de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Esta canción, desde luego, no necesita presentación. ¿Quién no conoce La chica de ayer? ¿Quién no conoce la música de Nacha Pop? Estamos escuchando, además, un concierto en directo. Y es nuestra invitada de hoy, Rosa Huertas. Bienvenida, ¿cómo estás, Rosa?
Hola, ¿qué tal?
¿Quién nos invita a volver a disfrutar una vez más de esta canción? Rosa Huertas, eres doctora en Ciencias de la Información y licenciada en Filología.
Sí, y profesora de instituto.
Vale, vale, ahí vamos luego. Pero ¿cómo es esto que, bueno, imagino que por un lado, obviamente, estudias filología sí. hispánica y luego el doctorado en Ciencias de la Información?
Sí, porque es que después de estudiar filología estudié periodismo. Yo quería escribir y me parecía que en filología no había escrito lo suficiente y pensé que a lo mejor en periodismo escribía un poco más. Y entonces cuando ya estaba trabajando, me matriculé en la Facultad de Ciencias de la Información, me hice mis 5 años de carrera de periodismo y fue en la propia facultad donde yo hice la tesis doctoral, porque había una profesora especialista en literatura juvenil, que era el campo que a mí más me interesaba. Y bueno, hicimos una tesis muy bonita relacionando la literatura juvenil con las apariciones en prensa. O sea que digamos que relacioné los dos mundos allí. Sí.
Y además eres escritora, obviamente, de literatura infantil y juvenil. Aquí tengo sobre la mesa una de tus obras más recientes, si no la más reciente. Se titula La sonrisa de los peces de piedra y es Premio Naya de Literatura Infantil y Juvenil. Así que imagino que al final has aglutinado todo, tu labor docente.
Sí, eso ha influido muchísimo.
La literatura.
Sí, la mayoría de mis novelas, aunque tengo algunas infantiles, la mayoría son juveniles, que son el público con el que yo trato todos los días. Yo soy profesora en un instituto de enseñanza secundaria y mis alumnos tienen más o menos la misma edad que la mayoría de los protagonistas de mis novelas. O sea que todo se ha unido, sí.
Bueno, La sonrisa de los peces de piedra ya me estás dando pistas, porque yo he visto que hay como dos tiempos o sí. dos historias que se desarrollan en dos tiempos diferentes, los años 80 y el presente. Sí. Hay unos protagonistas, adolescentes jóvenes, que pues se corresponderían con la edad de tus
alumnos. Sí.
Y no sé si estás en la edad de la otra parte de la historia.
Efectivamente, sí, la madre del protagonista, sí, efectivamente.
Y lo bueno que yo creo es que lo has montado de tal manera, ¿no?, que esas historias se entrelazan, se cruzan, es como un puente entre dos generaciones, es buscar a lo largo de las páginas del libro pues como elementos comunes, que entiendo que obviamente pues los adolescentes, los jóvenes, tenemos al final las mismas inquietudes. Tú ves sí. en tus chavales, en tus alumnos, las mismas inquietudes, los mismos problemas, la misma manera de abordarlos, salvando las distancias que cuando tú tenías su edad.
Lo que ocurre es que los problemas de los jóvenes son muy semejantes en cada época. Fíjate que hace unos años escribí una novela sobre el Greco, sobre el hijo del Greco, y la situación que le ocurrió realmente al hijo del Greco en el siglo XVII es muy parecida a la que le puede ocurrir a un joven ahora, ¿no? Un desencuentro con su padre, o un padre exigente, un padre que quiere que seas lo mismo que él ha sido, pero tú no eres capaz. Y aquí pues ocurre algo parecido. No es una situación como esta, pero sí que el joven, el adolescente de la novela, puede verse reflejado en algún momento en las actitudes o en el modo de comportarse o en la juventud de su propia madre, que es quien le confiesa un secreto largamente guardado y quien le habla de su propia juventud, que en algunos casos puede resultar, al protagonista le resulta muy chocante porque es mucho más alocada, ¿no?, de lo que puede ser la suya, efectivamente. Sí.
Bueno, y eso está muy bien también. Yo creo que es una novela que está muy bien que lean los chavales, pero también los padres. Sí. Porque muchas veces se nos olvida que nosotros hemos sido alocados, rebeldes, sí,
incluso
jóvenes,
más,
que hemos cometido alguna locura que otra.
Sí. Sí, sí, mira, comentando la novela con algunos amigos y compañeros que tienen más o menos la misma edad que yo, comentábamos cosas que hacíamos entonces.
Y que si las te enteras que las
¿verdad?
Hacen tus hijos,
es
dices,
que,
Dios.
Claro, que hacíamos autostop y que ahora, vamos, es una cosa impensable, ¿no? Que nos metíamos un montón en un coche. Cosas que ahora mismo nos parecerían atroces, ¿no?, para que las hicieran nuestros hijos, pero que las hemos hecho. Y más, sobre todo en esta época de los años 80, que fue una época de apertura, de pronto a la libertad, que nos creíamos que el mundo era nuestro. Ahí hubo muchas luces, pero muchísimas sombras, que es quizá lo que quizá no se conoce del todo, o los jóvenes no conocen del todo de esta época. A los pocos que les puede sonar, quizá les suena más la música, etcétera, pero la parte oscura de esos años no la conocen, y es importante, yo creo que es importante que también la sepan.
Hombre, tú en el libro abordas muchos temas, las drogas,
sí,
el SIDA, las relaciones sexuales, el amor, bueno, pues también cuestiones políticas.
Sí. En el fin, momento convulso, ¿no?, que estábamos viviendo en ese momento.
Efectivamente, quiero decir que abordas toda una serie de cuestiones que pueden interesar mucho a los jóvenes, lo haces desde un punto de vista lúdico, que es a través de la novela. Entiendo que no pretendes dar lecciones de moral, pero al mismo tiempo yo creo que sí invitas,
claro,
a los chavales
desde luego,
a pensar.
Sí, a la reflexión. Yo pretendo que mis novelas no sean facilonas. Siempre he pensado, o quiero pensar, que mis novelas pueden gustar tanto a los adolescentes como a sus padres. Yo espero que esta, sobre todo. Pero no solamente que pasen un rato divertido leyendo, que efectivamente es el principal objetivo, sino que la novela les haga reflexionar sobre algo y que les cambie de alguna manera. O sea, que el chaval que termina de leer esta novela no es exactamente el mismo que era antes de leerla. Que
incluso
abra,
que no mire a sus padres
de la misma manera
como les
sí,
veía.
Es lo que le pasa al protagonista del libro. Jaime, que es el protagonista, no es el mismo Jaime en el primer capítulo que al final del libro, después de haber leído lo que su madre le ha confesado. Porque esa confesión que le hace su madre, eso que su madre escribe para él, no está pensado para que lo lea un niño, sino realmente alguien que está creciendo y que está madurando. Y esa reflexión me parece también interesante que ellos la hagan.
Yo creo que también va a gustar mucho a los padres porque, bueno, hay muchas referencias a locales de moda en los 80, a música de los 80, el libro tiene ilustraciones, tiene hasta unos mapas al final. De todo ello iremos hablando a lo largo de esta charla, pero yo te tengo que preguntar, ¿cuánto de realidad, en tanto que lo hayas vivido tú en primera persona, cuánto de documentación, cuánto de ficción,
sí,
vivido tú en primera persona o gente de tu entorno? Y estoy hablando del pasado, de los 80 y del presente, por lo que hablamos de los chavales también jóvenes.
Bueno, en cuanto al pasado, hay de todo. Hay una parte importante de experiencia personal, porque efectivamente yo viví esos años 80 en Madrid, yo vivía muy cerca de la zona de Malasaña, yo vivía en la calle Apodaca, igual que el personaje de Julia, la madre del protagonista en la novela. Yo salía muchas noches con dos amigos, nos sentábamos en la Fuente de la Fama, que es a la que alude precisamente el título, y frecuentábamos algunos de esos locales. Pero yo era absolutamente inconsciente de lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Quizá porque yo nunca he fumado ni he bebido. Entonces, a mí me parecía que lo que ocurría a mi alrededor era un poco normal, pero realmente no lo era, ¿no? Todo ese lado oscuro de la historia yo lo descubrí después. He utilizado también bibliografía. He leído muchas entrevistas a personajes de la época de la movida, a pues gente relacionada con el mundo del cine o del arte, de la fotografía, intentando hacerme un panorama general, ¿no?, de lo que fueron aquellos años. Y también he recurrido a los recuerdos de personas a las que conozco, personas que también vivieron esto, a lo mejor de una forma mucho más consciente que yo, porque a lo mejor eran un poco más mayores que yo. Y algunos de los recuerdos de amigos y de personas cercanas también están en el libro. Y en la parte del presente hay algo real también que para mí es parte del motor de la novela, y es el personaje de Dani. Dani es el amigo del protagonista. Y Dani en realidad es un amigo de mi hijo.
¿Y tiene esos gustos ochenteros?
Sí, sí, por eso es. Fíjate, fue muy curioso porque un día hablando con mi hijo, pues yo veía que él iba haciendo fotos de los coches antiguos que se encontraba por la calle. Y yo le preguntaba, Óscar, ¿y para qué haces
esas fotos?
Bueno,
¿de qué hablamos de un coche antiguo? Lo mismo me estás diciendo un Seat Ibiza.
Sí, por ejemplo.
No sabía.
Por ejemplo. Y él me decía, es que a Dani le gustan mucho estos coches. Entonces, un día me comentó, y es que Dani es un fanático de los años 80. Y eso me llamó muchísimo la atención.
A mí me llama la atención que ya he tenido algún invitado ahí sentado donde tú estás, súper joven,
sí,
y te empieza a hablar de gustos. Y dices, pero, hijo mío, ¿tú cómo sabes todo esto?
Sí, sí,
¿no?
Pues este chico igual. O sea, sabe muchísimo más que yo de aquella época. Entonces, cuando yo empecé con el libro, pues una de las primeras personas a las que llamé fue a Dani. Le pregunté, a ver, Dani, cuéntame, ¿por qué? ¿Por qué te llama tanto
la atención de los 80?
Y él me contó, pues este cambio, esta ansia de libertad, esto de que cada uno se vestía como quería, que parecía que todo estaba por descubrir, esa creatividad, que realmente sí que es muy, muy llamativa, muy atractiva. Realmente, yo eso sí que lo recuerdo, todos queríamos ser artistas. Yo quería ser poeta, que bueno, afortunadamente no lo soy porque mis poemas son espantosos, pero yo tenía uno de los amigos con los que salía, pues quería ser actor y bueno, él está en un grupo de teatro.
Fotógrafos,
todos, ¿verdad? Sí,
como,
sí,
como
sí, sí.
Es curioso.
Y eso también a Dani le llamaba la atención. Y bueno, para que veas cómo realmente es un fanático de los 80, te diré que ahora que tiene 23 años conduce un Ford Fiesta, lo cual le da bastantes problemas porque tiene que buscar recambios en los sitios de desguace, ¿no? Porque encontrar recambios para un Ford Fiesta no es muy fácil. Pero bueno, ese personaje también, esa persona real, Dani, me dio muchas claves para el personaje de Dani en la novela y para darme cuenta de que quizá esa época relativamente lejana en el tiempo podía tener elementos atractivos para los jóvenes del siglo XXI. Y bueno, le gusta mucho pues la canción de Eloís y todos estos cantantes. Controla muchísimo más que yo. Tiene una colección de vinilos de los 80 que para mí quisiera yo. O sea, que es un en esa parte de la historia del presente también hay mucha relación con los 80.
Eloís, aquí está la canción que le gusta a Dani y Tino Casal, que es uno de esos personajes que aparecen en las páginas de La Sonrisa de los Peces de Piedra y todo un referente de la cultura pop
de nuestro
país de los 80. Sí, un
amigo que vivió también aquellos años me contó una de las cosas que también cito en el libro, que él le vio en un local, ¿no? Y me describió cómo iba vestido cuando
él se hacía su propia ropa.
Sí, sí, y entonces esa descripción de cómo iba vestido Tino Casal la he puesto también en el libro, ¿no? Yo nunca le llegué a ver, pero otros amigos que tengo que vivieron en aquellos años sí que le vieron en muchos sitios.
Es miedo y sabor. Amar de prisa, amar de pie, no sé por qué. Me ocultas algo, tu doble riesgo corre.
Hey, ¿has visto ya la nueva? Te cuento. Primero le pido amistad en Facebook. A los dos meses le pido el WhatsApp. Después de un año chateando, la empezaré a seguir en Instagram y estaré dándole likes otro año más. Y ya para febrero le digo si quiere quedar. Planazo, ¿no?
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. Solo en julio llévate un Ford Focus por 13.500 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de la Comunidad de Madrid.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De uno en uno en Onda Madrid.
Rosa Huertas, autora de La sonrisa de los peces de piedra, no es ni muchísimo menos tu primer libro, ni tampoco el primer premio que te llevas.
No, afortunadamente no.
Pero bueno, aunque luego seguiremos indagando en otros libros tuyos, de momento vamos a seguir con La sonrisa de los peces de piedra, hilándolo con el tema de Tino Casal, Eloís. Le dedicas incluso un capítulo, vamos, titulas a un capítulo Eloís y sí. El vinilo de la movida. Y estábamos hablando de cómo puede haber gente joven que ahora se interesa por ídolos de hace años, en este caso como retratas en la novela, pues ídolos y referentes de los años 80, y cómo puede haber diferentes generaciones con muchos elementos en común. También entiendo que con La sonrisa de los peces de piedra, al margen de que tú te hayas inspirado en algún chaval que ya sabías que tenía interés por la cultura, los ídolos y los referentes de los 80, con esta novela también puedes suscitar, ¿no?, el interés de los lectores por todo ello y que decidan pues meterse en internet, que ahora es tan sencillo, sí, y buscar pues esa música de la que hablas, de Nacha Pop, de Los Secretos, de todos esos grupos, Alaska y los Pegamoides, pintores, decías antes, te refieres a Cesepe, al Hortelano, sí, hablas, sí, de las Costus, fotógrafos, cine, bueno, arte, cultura, toda esa efervescencia, ¿no?, de los 80, esa, sí, revolución creativa.
Sí, de eso se trata. A ver, yo no puedo evitar la vena docente en todas mis novelas. Siempre hay algún referente histórico, literario, y en este caso está toda esta época, y sí que es verdad que pueden encontrar muy fácilmente las canciones que se citan. Incluso hay una playlist al final donde se pueden encontrar todos los temas que aparecen en el libro, y además hay muchos capítulos cuyos títulos son títulos de canciones de los 80. Es una novela muy musical, además el protagonista es un chico que es músico, que le gusta componer, ¿no? Él tiene un teclado y compone. Y ese personaje, ese gusto por la composición y por la música, también está inspirado en una persona real, ¿no? En un exalumno mío que le gusta mucho la música y que compone. Porque a mí me parece maravilloso que haya jóvenes que se interesen por el arte, que quieran ser músicos o pintores o escritores. Esa parte creativa de los alumnos me interesa
muchísimo. Te gusta fomentarla.
Muchísimo, sí.
Tú, de hecho, impartes clase de lengua y literatura, sí, y además, sí, también organizas o participas, o cómo es, talleres para el fomento de la,
sí,
lectura.
Sí, sí. Doy talleres para profes o para el público en general de fomento de la lectura, sobre todo de fomento de la lectura en el aula y de cómo trabajar creativamente la lectura en el aula, que es algo que yo reivindico, ¿no? No simplemente la lectura para hacer un examen, eso me parece espantoso, sino que a través de la lectura lo que hay que hacer es crear, recrear el texto que has leído. Y me parece que eso es lo realmente interesante, que el lector se acerque al libro pensando que él puede reinventar esa historia. Desde luego, cada vez que leemos, estamos recreando esa historia. Cuando tú lees, te imaginas los personajes a como tú quieres. Y esa parte de recreación nos puede ayudar también a ser más creativos, a inventar, a crear, a escribir, a dibujar o a componer, ¿no? Y por eso me gusta que el personaje sea así, ¿no? O sea, un chico al que le gusta componer música. O sea, aparte, que tiene mucha música el libro.
Sí, sí. Y aparte de todos esos referentes culturales, también hay referencias literarias, poemas, bueno, te refieres a escritores, sí, a Becker, por ejemplo. También buscas, ¿no? Supongo, en ese sentido, motivar a los chavales que bueno, a través de las páginas de una novela quizá más cercana a ellos, pues quieran interesarse por...
Sí, hay una alusión al principio a la literatura del romanticismo, porque la novela empieza en un cementerio.
Ahí quería yo llegar, porque nos hemos ido directamente a los años 80, pero ojo, la novela no arranca en los 80, sino que arranca en el presente y en un cementerio.
Y en un cementerio.
Tiene ciertas dosis de misterio, bien promediado, porque bueno, hay cosas que no se saben,
sí,
pero... Lo de arrancar en un cementerio y en el de San Isidro,
sí,
que tiene historia...
Es un lugar fascinante. Bueno, la verdad es que ese comienzo, el principio de la novela, dice todo comenzó por unas cáscaras de pipas. Bueno, pues es que realmente yo creo que la génesis de este libro empezó por unas cáscaras de pipas en un cementerio. Porque una Semana Santa yo acudí con mi madre al cementerio, mi padre está enterrado allí
en
Cartagena. No, está enterrado en Cartagena, pero tuve que cambiar un cementerio por otro porque la acción tenía que transcurrir en Madrid. Y entonces cuando llegamos ante la tumba de mi padre estaba rodeada de cáscaras de pipas. Y nosotras nos preguntamos,
¿quién puede venir a un cementerio a comer pipas?
Pues esa es la pregunta que se plantea el protagonista en la novela. Entonces, claro, yo no podía ser el cementerio de Cartagena porque la acción tenía que transcurrir en Madrid. Entonces, antes de empezar a escribir el libro, lo primero que hice fue ir al cementerio de San Isidro y darme un largo paseo por allí, apuntar cosas, fijarme. Bueno, es un lugar fascinante porque es un cementerio del siglo XIX que conserva muchas criptas y muchos mausoleos antiguos, pues de gran belleza dentro de lo que es un cementerio, efectivamente.
Sí, pero el enfoque puede ser, como tú has dicho, un enfoque romántico,
claro,
que no tiene por qué ser un enfoque siniestro, tétrico, ¿no?
Claro, sí. Ahí es donde introduzco la historia de los románticos, ¿no? Hay un personaje femenino que le dice al protagonista que los cementerios son románticos y el otro piensa que le está tomando el pelo. Pero es que realmente los escritores del romanticismo tenían los cementerios como uno de los lugares donde transcurren algunas historias, efectivamente. Y entonces le demuestra que los escritores del romanticismo escriben sobre cementerios o tienen poemas dedicados a la muerte. O sea, esa ambientación resulta muy romántica en el sentido de los románticos del siglo XIX. Entonces,
también,
en ese arranque de la novela aparece un poema de Becker.
También, de alguna forma, yo creo que acercas a los chavales la cuestión de la muerte con naturalidad, no solo por el tema de los cementerios, sino porque bueno,
aparece,
los chavales,
sí,
jóvenes han sufrido pérdidas. Alguien ha sufrido,
sí,
una pérdida y otro ha vivido una ausencia,
sí,
desde que nació. Entonces también puede ser una forma, ¿no?, de normalizar...
Sí, sí, ha ido los dos personajes jóvenes que hay, efectivamente, ¿no? Uno no ha tenido nunca a padre y la otra chica acaba de perder al suyo y efectivamente se enfrentan a una situación vital compleja y angustiosa. Yo creo que hablábamos antes que en algunos casos tenemos a los hijos muy protegidos y yo creo que les cuesta mucho enfrentarse a situaciones difíciles en la vida, ¿no? Y eso, que lo vean escrito en un libro, pues tampoco está mal porque les puede llevar también a la reflexión, que bueno, que en un momento dado nos puede ocurrir algo de esto, que puede trastocar nuestra vida de alguna manera y ser hasta cierto punto capaces de enfrentarnos a ello.
Pues lo dicho, una acción que arranca en un cementerio, el de San Isidro, unas pipas sobre una tumba, un misterio ahí en torno a ello, la relación entre unos jóvenes y, bueno, pues dos historias, una presente y otra pasada. También me llama poderosamente la atención que has recurrido a la vía epistolar porque,
sí,
bueno, pues es la historia del pasado, viene al presente a través de una carta que una madre escribe a un hijo, pero también entre los jóvenes hay un momento en el que intercambian cartas, que hablar de cartas a día de hoy, que es la época del WhatsApp, de las redes sociales, pues ya es una cosa que choca.
Sí, bueno, es que yo, si pudiera dedicarme a algo en esta vida, escribiría cartas, es lo que más me gusta en el mundo, pero ya nadie lo hace y no sirve para nada. Me gusta mucho la literatura epistolar y es verdad que en mis novelas, en cuanto puedo, meto una carta.
Eso no quita que haya WhatsApp también, ¿verdad? Pero la carta...
Sí, la carta no sé, pero en mi primera novela, acaba con una carta. No es una novela que tenga nada de epistolar, pero termina con una carta. Y el año pasado publiqué una novela que transcurre en el siglo XIX y claro, eso me lo puso fácil, porque el siglo XIX es absolutamente epistolar. Entonces hay una parte de la novela que es epistolar, los personajes se van intercambiando cartas. Pero es una cosa que resulta tan chocante a lo mejor que puede llamar la atención, ¿no? Quizá un chico que no, o una chica que no está acostumbrada a recibir una carta... Eso le puede llamar mucho más la atención que recibir un WhatsApp o un email, ¿no? ¿Quién se resiste a abrir una carta y a leerla, ¿no? En los tiempos que corren.
De hecho, el protagonista en las páginas de La Sonrisa de los Peces de Piedra dice, uy, últimamente me están escribiendo muchas cartas.
Que antes no había recibido ninguna.
Una,
¿no?
A lo mejor en toda su vida. Tu primera novela es Mala Luna.
Sí, efectivamente.
Esta la publicas...
En el año 2009, sí, en la editorial Edelvive, sí. Es la primera novela que publiqué.
Y bueno, pues también has publicado, aparte de otras novelas, decíamos, sobre todo enfocadas a un público juvenil, pero también algunas para un público infantil. Sí. En concreto, hablábamos de acercar la literatura, acercando, por ejemplo, la figura de Cervantes a los chavales.
Sí, esa la publiqué el año pasado, conmemorando la efeméride relacionada con Cervantes. Y es un álbum ilustrado, es un libro infantil con unas ilustraciones preciosas de Beatriz Castro que acerca la figura de Cervantes a los niños. Hay una versión para prelectores, 5 o 6 años, y otra para lectores de 8 años. Y la verdad es que el libro quedó precioso y en los encuentros que he hecho con chavales han sido muy divertidos. Y ves que, bueno, por lo menos se han acercado a esta figura, saben algo más de Cervantes. Sí.
Pero tú ahí, como profesora de lengua y literatura, ¿no crees que a lo mejor se fuerza a los chavales a acercarse a determinadas obras o a determinados autores cuando quizá ni siquiera están todavía preparados para ello? Porque todos hablamos de esa obra magistral que es El Quijote, que es un libro de caballerías, que es muy divertido, pero yo creo que cuando te obligan a leerlo, no te gusta. Y luego, cuando alcanzas una determinada edad y lo retomas, dices, Dios, qué pasada, qué bien me lo estoy pasando. Pero es que a lo mejor no era el momento. Cuando te dicen, te lo tienes que leer y además es que te voy a preguntar y además es que te voy a examinar.
Sí, eso es un horror. Es que, a ver, el objetivo es que uno llegue a ser un lector competente, es decir, alguien que se sienta capaz de leer El Quijote y de disfrutarlo. Pero claro, eso no se consigue... Eso no está conseguido a los 12 años. Hay que ir subiendo escalones para llegar a poder leer El Quijote y lo que te apetezca. Pero claro, no podemos pasar de leer literatura infantil en primaria, de pronto tienes que leerte El Lazarillo según llegas a secundaria. Es que hay que seguir subiendo escalones para que ellos se sientan capaces de leer eso. Porque es verdad que si tú ofreces y obligas un libro que les parece un horror y no les interesa nada... pues ya te has cargado El Quijote y te has cargado el deseo de leer. Me parece imprescindible que un lector español lea El Quijote, vamos, porque es que si no se está perdiendo algo estupendo, pero en su momento. Yo creo que cada cosa tiene su momento y a lo mejor el momento no es con 12 años ni con 13, y desde luego la forma no es toma, léete esto. Hay que leerlo, pero de la mano. Podemos leer muchas cosas muy buenas y muy interesantes de la mano de los lectores, ¿no? A lo mejor en primero de la ESO puedes leer a Edgar Allan Poe, pero de la mano. No, toma este libro y léetelo tú solo, porque entonces les va a parecer tremendo. Si vamos de la mano con ellos, vamos a poder leer muchas cosas y llegar a un momento en el que podamos soltarles de la mano y ya puedan leer lo que ellos quieran, incluido El Quijote. Pero prescribir algo fuera del momento, fuera de la competencia lectora de una persona, está condenado al fracaso, claro. Entonces puede haber mucha gente que le tire para atrás El Quijote porque le han obligado a leerlo cuando no era capaz de hacerlo. Y al contrario, personas que lo hayan leído en el momento en el que ya tenían esa competencia lectora y hayan sido capaces de disfrutarlo de manera maravillosa. Pero sí que tienen que estar en nuestro contexto cultural. O sea, un niño de primaria debe saber quién es Cervantes, aunque no esté en la edad de leer el Quijote, y debe saber qué libro es ese, porque está dentro de nuestro entorno cultural, y eso es muy importante. Nosotros tenemos una base cultural de nuestro país o de nuestro entorno que debemos saber desde pequeños, que debemos conocer, igual que los cuentos populares, que hay cuentos populares españoles estupendos que no son Hansel y Gretel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Existe ese mismo cuento en castellano. Entonces, esa base cultural sí que tiene que estar siempre, para que, pues cuando llegue el momento, ¿no?, le suene todo a chino, igual que la poesía, se debe leer poesía desde que son pequeños. Todo es un trayecto, todo es un camino, y hay que empezar pues contándoles cuentos a los niños cuando se van a dormir.
Pues nada, ese es el punto de partida, para
llegar al Quijote.
Y para crear a lectores competentes. Me ha encantado esa expresión, pero esto has hablado muy bien, muy acertadamente como profesora, pero luego también en la vida personal de todos y cada uno de nosotros debemos reconocer que tenemos nuestros momentos. Entonces tú, por ejemplo, como lectora y escritora competente, reconóceme que posiblemente no lees lo mismo, no te apetece leer lo mismo en la piscina en verano.
Efectivamente.
Que
sí, claro.
El calor de la chimenea, claro, en invierno, es que por no hablar eso, estados de ánimo.
Sí, épocas, ¿no? Sí, en eso consiste llegar a ser un lector competente, que leas lo que te apetezca cuando
te apetezca. Pero que
eso
leas.
Es,
eso sí. Es lo que les dices tú a tus alumnos.
Sí, no, y a lo mejor hay momentos en los que uno lee menos. Todos hemos tenido épocas en nuestra vida en las que hemos leído menos y otras en las que hemos leído mucho
compulsivamente.
Más.
Compulsivamente.
Efectivamente. Y libros mucho más hondos y cosas.
Ah, bueno, también haces
mucho
referencia.
Más.
En el libro, te estoy interrumpiendo, me estoy arriba. Sí. Por ejemplo, te refieres al Lobo Estepario de Germán Gess. También esas lecturas que hay una determinada edad, que no sé si es la adolescencia, que dices, o leo esto o no estoy
en la onda. Sí, efectivamente, pero que luego a lo mejor las relees años después y dices,
¿qué
esto,
rollo?
¿No?
¿Cómo
sí.
pude yo con esto?
Sí, efectivamente, ¿no? Y al revés, cosas que lees ahora que hubiese sido imposible que las leyeras cuando tenías 20 años. Cada edad también tiene sus
ahí
lecturas.
Quería yo ir a parar.
Y además, bueno, yo creo que también, yo con los años he ido perdiendo un poco la inocencia. Reconozco que antes me gustaba casi todo y ahora ya soy mucho más selectiva, ¿no? Porque digo, el tiempo que tengo para leer es el que tengo y quiero disfrutar.
Y no lo quiero malgastar.
Efectivamente. Quiero disfrutar de lo que leo. Entonces, yo antes, pues si empezaba una cosa me la acababa y ahora si empiezo a leer una cosa que no me gusta pues la dejo, claramente, ¿no? Porque quiero disfrutar a tope de lo que leo. Y en ese sentido, pues a lo mejor antes leía cosas mucho más diversas de las que leo ahora. Me voy volviendo cada vez más selectiva. Por eso te digo que cada época en la vida tiene unos afanes lectores.
A ver, ¿cuál es tu afán lector en este momento? Dime algo que estés leyendo que
pues
te
mira,
guste.
Pues mira, he terminado de leerme. Estoy empezando, me he comprado la nueva novela de Antonio Orejudo, que se llama Los cinco y yo. Antonio Orejudo es un autor que me gusta mucho, me divierte muchísimo, tiene un humor estupendo, sus libros son muy divertidos. Y me he terminado de leer una novela maravillosa de Elena Fortún, que se llama Oculto Sendero. Elena Fortún es la autora de Celia, de los libros de Celia, que fueron los que me hicieron a mi lectora. Y esta es una novela inédita, estaba sin publicar, pero bueno, pues estas personas que han investigado sobre ella recogieron el manuscrito que tenía su nuera. Y es una novela que habla sobre una mujer durante los años 20, 30, la situación de una mujer desde niña, que esa niña me recuerda muchísimo a Celia, ¿no?, hasta que se hacía adulta, y cómo su manera de ver la vida, lo que ella desea y su propia identidad sexual chocan totalmente con su entorno. Es una novela sobrecogedora. A mí me ha gustado muchísimo, la he disfrutado un montón.
Qué bonitos los cuentos de Celia. Y
me hicieron lectora.
Me refiero también a lo que estaba diciendo, no el contenido, sino el continente, ¿no? Lo que es las ilustraciones.
Sí.
Y esto lo quería enlazar, pues eso, ¿por qué incluir también ilustraciones en La sonrisa de los peces de piedra?
Bueno, llevas unas ilustraciones maravillosas, nada menos que de Javier Olivares. Javier Olivares fue Premio Nacional de Cómic en 2015 y ha sabido darle el tono de los 60 a las ilustraciones. De los 80 a las ilustraciones.
A mí me recuerda a una revista que se llamaba Madrid, que posiblemente
sí, efectivamente,
hasta él
publicó en la revista Madrid. O sea que para él ha sido también como volver a aquellos años. A ver, no están de manera gratuita ahí, no están simplemente para decorar la trama, sino que tienen muchísimo que ver con la trama, forman parte de la trama esas ilustraciones. Yo cuando escribí la novela y me puse en contacto con Javier, porque yo le conozco, y le pedí que si me podía hacer una ilustración de muestra para presentarle, igual que va a presentar la novela al premio, presentar también la ilustración, ¿no? Para que viesen que podía llevar unas ilustraciones al hilo de la historia. Y él, pues muy generosamente, me hizo esa ilustración, que es la que corresponde a la Vía Láctea en el libro. Y bueno, luego cuando se dijo que el libro había ganado y que se iba a publicar, pues él evidentemente dibujó las otras ilustraciones que faltaban para completar las que formaban parte de la trama. Hizo también al final un plano muy interesante donde localiza todos los lugares de esta época de la movida y la cubierta, que me parece preciosa, con esas letras, con esa tipografía que también es muy de los 80, ¿no? Y esa estética de las sombreras y los pelos de esa manera, el cabello, sí.
Rosa, vamos a ir con otra pincelada musical. Me comentabas antes, bueno, pues que has querido también que tu protagonista tuviera ese afán creativo, tocar, componer, y entiendo que esto va al hilo de la canción para Julia, que vamos a escuchar a continuación, que tiene su historia y que, como tú bien decías, la novela es un poquito interactiva, en tanto que tú te vas ahí a la página y puedes buscar cosas, y ahí está, por ejemplo, esta canción. Explícame.
Sí, bueno, la canción es algo parecido a lo que pasó con la ilustración. La canción la ha compuesto un chico de 24 años, maravilloso, que se llama Santiago Isla, que toca y canta, es cantante y compositor en un grupo que se llama Chelsea Boots y que antes había estado en otro grupo que cantaban en castellano. El caso es que este chico es amigo de mi hijo desde hace unos años, desde que empezó la carrera.
Entre tus amigos y los de tu hijo,
¿verdad que
lo
sí?
Tienes todo
yo
hecho.
Lo tengo, vamos, me ayudan un montón. Pues verás, hace en el año 2014 yo publiqué una novela sobre el Greco, y bueno, la novela que te he comentado antes. Entonces, en un momento dado de la acción, hay una parte de la acción también que transcurre en la época actual, y hay unos personajes que iban pues en un coche oyendo música. Y yo pensé, ¿qué música podrían escuchar estos chicos? Y yo le pregunté a mi hijo, a ver, ¿tú qué escucharías? Y a él le gusta el heavy metal, pero mis personajes no eran de heavy metal claramente.
Dice, a ver, pregúntale
claro,
a un amigo.
Sí, y él me dijo, tengo unos amigos que tocan en un grupo, tienen una canción colgada en YouTube, escúchala. Y entonces yo escuché la canción y me quedé maravillada porque la letra de la canción se correspondía exactamente con lo que le estaba pasando a mi personaje. Entonces yo metí la letra de la canción en la novela, les pedí permiso a ellos para poner a Santi, que era el compositor. Ellos me dijeron que sí, fenomenal, o sea que en esa novela va una canción, pero que no compusieron para mí. Pero yo le dije a Santi, en algún momento te pediré que me compongas una canción. Y la ocasión llegó con esta novela. Yo le conté, mira, tiene que ser una canción de desamor para una chica que se llama Julia. Tiene que sonar un poco a los 80. A ver qué haces. Y entonces me compuso una canción maravillosa que se llama Canción para Julia, cuya letra está en la novela y tiene que ver con lo que se está contando en la historia.
Julia baila el son de sus zapatos blancos, yo le evito en el salón. Su desprecio y mi amor se tocan, se dan la mano, me acurruco en el sillón. Garganta y corazón se ponen del revés. Si pierdes la razón, no es raro con Julia. La desesperación deja un sabor extraño en boca del lector. Hay otro ángel más en el metropolitano, por Gran Vía sale el sol. Que mueran las demás mujeres de Madrid, solo quiero mirar los ojos de Julia.
De uno en uno. En Onda Madrid.
El mar le ofrece la oportunidad de vivir en la mejor zona de Boadilla del Monte, Viñas Viejas. Desde 488.000 euros podrá adquirir un chalet adosado de nueva construcción frente a colegio y polideportivo. Para más información, llámenos al 91 209 3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Rosa Huertas, ganadora del premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil con La sonrisa de los peces de piedra. No es el primer premio, espero que tampoco sea el último.
Ay, ojalá.
¿Los premios qué tal? ¿Sientan bien?
Pues sientan maravillosamente.
¿Qué suponen? Es decir, ¿estoy haciéndolo bien?
Pues verás, la verdad es que cuando uno se pone a escribir, yo cuando me pongo a escribir, no sé si lo que voy a escribir lo voy a terminar o no lo voy a terminar, o se va a quedar guardado en un cajón, si lo va a querer publicar alguien, si no lo va a querer publicar nadie. O sea, siempre es una gran incertidumbre. Hay veces en las que tú tienes mucha fe en una historia. Yo en esta historia tenía muchísimas ilusiones puestas, las mías y las de mucha gente, ¿no? La de Dani, la de Santi Isla, la de Javier Olivares, todas estas personas que estuvieron conmigo detrás de esta novela. Y bueno, yo creo que eso también empujó un poquito la historia. La verdad es que hacen mucha ilusión y sientan muy bien porque dices, bueno, algo estaré haciendo bien, ¿no? Tengo otras cosas que no he publicado, pero cuando ves que algo que has hecho con mucha ilusión sale adelante, es maravilloso. Yo, de hecho, el día que me llamaron para decírmelo, me puse a llorar
de la emoción,
porque había sido una historia tan intensa, con tanta gente detrás y con un comienzo, esto que te contaba de la tumba de mi padre y las pipas, ¿no? Tan personal y tan emocional que desde luego fue un subidón emocionar grandísimo.
Bueno, que no te quiero interrumpir todo el rato, pero me van surgiendo cosas que me voy aquí anotando.
Sí.
Por ejemplo, Javier Olivares, que has hablado antes de él,
sí.
Lo que no te preguntaba, has dicho que es amigo mío, que le conozco.
Sí.
¿Le conoces de ahora o le conoces de los 80?
No, le conozco desde hace pues 3 o 4 años, sí, no le conocía de antes, no coincidimos. Bueno, y muchos amigos que tengo ahora me dicen, ah, pero tú ibas por allí, pues seguramente que coincidimos. Pero claro, Madrid es una ciudad tan grande que éramos muchos los que estábamos en ese momento, pero nos hemos conocido mucho después, algunos, ¿no? O en la cola de la Filmoteca. Tengo una anécdota muy curiosa, porque muchos íbamos, en aquella época íbamos a la Filmoteca a ver las películas que se estrenaban, ¿no? El ciclo de cine y italiano,
sí,
neorrealista.
Sí, también un poco, ¿no? A flagelarse, ¿no?
Esto, sí.
Como con los libros.
Sí, verdad. Y me acuerdo un día que estaba yo en la cola de la Filmoteca esperando a mis amigos y miré alrededor y vi lo que había y dije, pero qué feos que somos los progres. De verdad, recuerdo aquello porque teníamos todos unas pintas.
¿Cómo voy a ligar
pintas,
yo aquí en la Filmoteca?
Verdad, ¡qué horror!
No es el lugar adecuado.
Teníamos todos unas pintas tremendas. Pero lo que te quiero decir con esto es que muchos estábamos allí, pero nos hemos conocido después. Sí.
Otra de las cosas que yo anotaba antes cuando me has dicho la idea, aparte de cuando estoy en el cementerio visitando la tumba de mi padre, con mi madre, veo pipas en Cartagena, pero lo tengo que traer a Madrid, de ahí el cementerio de San Isidro, y yo me he quedado con la duda porque también he leído por ahí que algo de lo que tú estudiaste, de esas dos carreras, ¿Alguna? ¿La estudiaste en Murcia?
En Murcia, sí, filología. Sí, filología, a ver, la estudié allí.
¿De dónde eres? Cuéntame
sí,
todo.
No, a ver, yo soy de Madrid. Yo soy madrileña, madrileñísima. Todas mis novelas transcurren en Madrid. Madrileñísima. A ver si un año me dan la medalla de la Comunidad de Madrid, porque más que yo, en juvenil, yo creo que no he hablado nadie de Madrid tanto como
allí estaremos. Onda Madrid, por supuesto, el día que te den la medalla y te llevaremos a nuestro set de radio, que siempre estamos allí.
Todos los años, el 2 de mayo, miro, ¡ay, Lorenzo Silva, qué suerte tiene Lorenzo! ¡Ay, fulanito, de verdad! Porque es una cosa que me encantaría, porque soy muy madrileña y me gusta muchísimo la historia de mi ciudad, ¿no? Tengo una novela que se llama Sombras de la Plaza Mayor, que cuenta las historias oscuras de la Plaza Mayor, y este año es el cuarto aniversario de que se terminó de construir en 1617, o sea que soy madrileña de arriba abajo. Pero mi madre es de Cartagena y bueno, pues un año mi padre estaba destinado allí y entonces yo estudié en Murcia, ya terminé la carrera allí, pero bueno, menos ese año que estuve viviendo allí todo el resto de mi vida lo he vivido en Madrid. Pero tengo muchas vinculaciones con Cartagena por mi madre, tenemos ahí una casa en el campo donde yo me encierro a escribir los veranos y bueno, en Semana Santa vamos siempre, está ahí siempre esa vinculación.
Hablando de Madrid, en las páginas del libro, por ejemplo, creo que es en las páginas 42-43, empiezas a hablar del Madrid, por una parte, del Madrid de los 80, más que nada de la efervescencia, ¿no?, que se vivía a todos los niveles, no había censura, las noches estaban llenas de gente y de luz, pero luego retomas unos párrafos más adelante diciendo, bueno, son palabras que pones en boca de la madre de
Julia, sí.
Sí. Últimamente Madrid solo me parece una ciudad sucia y maloliente, y me da tanta pena como si estuviese viendo la decrepitud de alguien a quien amo. Yo amaba esta ciudad, aún la amo, porque en ella me ha pasado lo mejor y he sido capaz de sobrevivir a lo peor. ¿Cuánto hay aquí de sentimiento tuyo personal de Rosa Huertas? ¿Cómo veías Madrid en los 80 y cómo ves Madrid ahora?
Sí. Verás, lo de la limpieza de la ciudad es una cosa que me obsesiona. Yo vivo en el centro, vivo en la Puerta de Toledo, y me pongo mala cuando veo lo sucia que está Madrid muchas veces y muchas calles, y pienso, con la de turistas que vienen aquí, ¿qué imagen se van a llevar de mi ciudad, ¿no? A mí me gusta mucho cuando vienen algunos amigos de fuera, pues hacerles la ruta turística. Yo me lo sé todo y les llevo por todas partes y les cuento y tal. Y cuando veo que la ciudad está sucia, eso me sobrecoge mucho. Y la comparo con cualquier ciudad de España, si es que están todas limpísimas, de verdad. O sea, no sé, yo voy a Bilbao y digo, pero qué maravilla, pero si es que esto está muy limpio. Yo voy a, no sé, pues a Cartagena, que está limpísima la ciudad. También vas a cualquier sitio, todas las ciudades me parecen muy limpias, menos Madrid. Y bueno, últimamente la veo un poco mejor. De vez en cuando ya veo gente que va, porque hemos estado décadas sin que nadie pasara una manguera. Yo he estado décadas sin ver regar las calles. Ahora,
oye,
por lo menos algo más veo.
Pero yo voy a puntualizar algo. Sí. No solamente se trata de que vengan a barrer y pasen la manguera, se trata de que también los madrileños, sí, seamos un poquito más pulcros, porque sí, yo ahí mi con lo que me enervo es, sí, con el tema de las cacas de,
cacas
los, perros,
de los perros,
que los pobres animales no tienen la culpa.
Pero sus dueños, sí, claro. Yo a veces pienso, y yo a mi hijo pequeño cuando era niño no le dejaba,
no le cambiabas el pañal
eso
y lo tirabas en,
claro,
mitad de la calle.
Claro, pues sí, sí. Además es que hay mucha gente en el centro que tiene su perro, que me parece muy bien, pero tenemos que convivir todos. Eso también es tremendo. Y luego, pues, los fines de después de los sábados, yo no sé qué hace la gente por las noches en Madrid, que está luego todo lleno de botellas y de suciedad.
Por eso
es
insisto,
verdad,
botellón,
¿eh?
Botellón,
sí,
Rosa.
Botellón, chimpón.
Es una broma, es que me ha hecho gracia,
sí,
que no sé qué hace.
Eso.
¿No?
Botellón,
¿qué será?
Tienes toda la razón.
Que cuando nos acostamos tú y yo,
¿verdad?
La gente hace
yo
botella.
Ya no pero trasnocho, será
ya,
por eso.
Bromas aparte, sí, que esto yo lo que quiero incidir en que todos los madrileños, sí, nos empeñamos en decir, ay, qué sucio, es que no limpian, es que no hacen, es que tal. No, a lo mejor lo primero,
sí,
antes,
sí,
de empezar
totalmente
a demandar un mayor servicio de limpieza, que indudablemente también hace falta, es empezar por ser,
sí,
nosotros un poquito más limpios.
Efectivamente,
¿no?
Y nos están los contenedores y la gente deja cosas en los contenedores fuera y cosas que no tiene que dejar en los contenedores. Bueno, un desastre, y eso da una imagen muy mala de nuestra ciudad. Yo no sé, a lo mejor en los años 80 también estaba muy sucia, pero no me acuerdo.
Ahí eras cuando hacías tu botellón y dejabas,
sí,
ahí los restos.
No, seguro que no. Yo siempre he sido muy limpia. Mi hijo una vez regañó a una señora porque había tirado un papel al suelo. Me dio una vergüenza. Digo, hijo mío, no regañes a la gente.
Bueno, oye, pues
papel.
No hizo mal el chico. La vergüenza le tenía,
sí,
que dar en ese,
¿verdad?,
momento a esa señora,
pero
¿no?
Pero que sí que es una cosa que me preocupa, sí.
Bueno, como verás, La sonrisa de los peces de piedra, que es tu novela, Rosa, tu última novela y este premio Anaya de literatura juvenil, pues nos está dando pie a hablar de muchas cosas, hablar de Madrid, hablar de cultura, hablar de literatura, hablar de la gente joven. Y apuntabas antes, pasabas así un poquito de soslayo por el tema, cuando hablamos de la documentación y de los momentos históricos, pues en el libro, por ejemplo, haces referencias reales, pues ese concierto de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, sí. Haces referencias al golpe de Estado del 23F, sí. Que si no me equivoco, exactamente cuando te refieres al golpe de Estado en la novela, está sonando esta canción, este sí. Déjame de los secretos.
Sí, eso sí que es un recuerdo mío. Lo que cuenta Julia, que vive ese 23F, es lo que yo viví ese 23F. Yo estaba con una amiga que se llama Nuria y estábamos solas y las dos nos asustamos mucho. Estábamos oyendo música, estábamos oyendo esta canción, entre otras. Y eso que describo fue lo que yo viví. Yo creo que todos los que tenemos una edad nos acordamos perfectamente de dónde estábamos ese día, de qué nos pasó, de qué fue lo que hicimos y de cómo nos sentimos. Al minuto, ¿no? Lo recordamos perfectamente. Y yo quise también poner este recuerdo en la novela.
Porque a tu lado yo no volveré.
Rosa Huertas, bueno, pues el tiempo vuela, un placer charlar contigo, conocerte, disfrutar de La sonrisa de los peces de piedra, que yo creo que es una novela muy recomendable, como digo, no solo para chavales, también para adultos. Yo reconozco que estoy pasando un buen rato como lectora,
qué
como
bien.
Decías, competente.
Gracias. Competentísima.
Creo que ya me puedo llevar el título, ¿no? Para disfrutar de un libro como este. Y querías tú redundar, hemos pasado antes de puntillas por el tema del título, La sonrisa de los peces de piedra, has hecho referencia a una fuente que hay en Madrid, en la que tú también te sentabas con un par de amigos, como lo que detallas aquí en la novela. Aclárame un poquito más eso.
Bueno, como es, esto es para oyentes madrileños, quiero que sepan a qué se refiere. Los peces de piedra son unos delfines mitológicos que hay en la Fuente de la Fama. La Fuente de la Fama ahora mismo está nada más salir del metro de Tribunal, ahí en la Plaza de Barceló. Ahora está vallada, pero en los 80 no estaba vallada y todos nos podíamos sentar allí. Y bueno, en la novela, las personas que son felices o que están enamoradas ven sonreír a esos peces. Tienen una mueca extraña esos peces, pero yo algunas veces les he visto sonreír. Yo invito a los madrileños que pasen por delante de la Fuente de la Fama, que se asomen, miren los peces y vean si les sonríen o no. Y yo espero que les sonrían a todos.
Pues allí iremos a ver si nos sonríen los peces. Gracias, Rosa Huertas. Gracias, Josecho Hernández. Hoy
gracias.
En la realización técnica nos despedimos con como no podía ser de otra manera, con música de los 80.
Muy bien. Muchas gracias. Adiós.
Oportunidad.
los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar? No utilices tus juegos conmigo. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas. Atraparme, he aprendido a volar.
Me paso el día bailando.